En la periferia, la memoria nos sitúa en el presente, con proyección al futuro. Justicia para los olvidados.
Si hay alguien que puso también de relieve la concepción inversa del concepto civilización y barbarie de Sarmiento, y que confrontó con esa idea desde la periferia, fue el hombre del cual vamos a estar hablando en minutos nada más con nuestro compañero José Luis Poncico. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque en su cierre de campaña, Javier Milei también habló de civilización y barbarie, ¿no? Refrendándose el hecho de que la civilización es la mano invisible del mercado, que no es invisible, porque decíamos tiene nombre y apellido, son la JP Morgan, Mercado Libre, puede ser Coto, Techín, y siguen las firmas, también las empresas de tecnología, que hoy tienen un peso específico en la realidad económica y social de todos los países. Y vale la pena, en estas horas antes de la veda política, traer a colación lo que implica una epistemología de la periferia y lo que implica pensarnos a nosotros mismos desde un espacio situado y con nuestras propias categorías de análisis. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Qué buen comentario, porque como venimos diciendo hace ya tiempo, son dos modelos, pero no de ahora, uh-huh. 70 años que hay dos modelos.
Por eso no es nada nuevo, y, ¿no? Bueno, por eso también a mí me cuesta mucho adherir al concepto de la grieta, ¿no? Ese falso concepto al cual el progresismo termina adhiriendo cuando la realidad es la patria o la antipatria, porque eso es lo que se representa totalmente en estos espacios, ¿no?
Totalmente, y además si vos tomás en cuenta, sobre todo en lo que fue el primer gobierno, ¿no? Estamos hablando del 46 al 55, la cantidad de obras públicas, las leyes sociales, todo eso fue inigualado, nadie pudo igualar eso. No hay otro gobierno que yo recuerde, al menos, que vos digas, bueno, hicieron tantas escuelas, tantos caminos, tantos puentes, tantas obras públicas. Recuerdo, sí, como una gran obra, yo ya estaba en la universidad, no era un pibe, el túnel subfluvial, que fue una de las obras que dejó, que arrancó relativamente con un plan de obras importante, el gobierno de Onganía. Está acá, hay que hablar del año 67, 68. El túnel subfluvial que comunica Paraná con Santa Fe, como parte de una obra de infraestructura. Y después también recuerdo de esa época el dique de Luyún en San Juan. O sea, estoy hablando de cosas que quedan para siempre. Y no fue en este caso un gobierno justicialista o peronista. Si uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿cuántas obras quedaron? Estamos hablando de infraestructura, de obras que quedan para siempre. En el gobierno de Alfonsín, que fue un hombre importante para lo que ha sido, digamos, el no peronismo, por su estilo, su concisión de líder social, y no hay. Si vos me decís, Carrió, ¿cuánto tiempo lleva en la Cámara de Diputados? Estamos hablando de 35 años, diputada. Y yo te pregunto, ¿cuántas obras de Carrió o proyectos que hayan beneficiado al Chaco?
Ninguno.
Es nada.
Uh-huh. Es cierto.
Vamos a ir al recuerdo de hoy, de la gente que se ha preocupado por, digamos, por el pensamiento nacional y por todo esto que estamos hablando. Un grande, grande, ¿no? Que vos lo mencionaste y a partir de ahí lo tomé, uh-huh, la semana pasada, que es el entrerriano nacido en Nogoyá, Fermín Chávez. Gran historiador, hombre que, la verdad, estuve repasando, como te habrá ocurrido a vos, estudió filosofía, teología, derecho canónico, era una cosa increíble. Profesor de la universidad, Fermín, ¿no? Uh-huh. Un grande, grande, discípulo de otro grande, José María Rosa, Pepe Rosa, historiador. Todo el pensamiento nacional, y en muchos casos antes de la consumación del peronismo, de la comunidad organizada, de conducción política, digamos, de todo lo que vino después con el general, el primer gobierno y el Congreso de Filosofía de Mendoza, ¿no? Uh-huh.
Bueno, ahí hay un quiebre también en lo que es el campo cultural de la República Argentina, porque ese Congreso de Filosofía, además donde Perón plasma la idea y el concepto general de comunidad organizada, implica un quiebre y no siempre se valora de esa forma, ¿no?
Sí, recordemos, ya que estamos con lo de Fermín, que hubo más de 150 invitados especiales. Estamos hablando del Congreso de Filosofía, estamos hablando de 1949-50, ya en Mendoza, en la posguerra, y eran todos grandes intelectuales, entre otros que después tuvieron gran fama, Julián Marías, los grandes de la posguerra, digamos, ¿no? Los franceses. Y hay cosas de Perón, además de agradecerle a todos los invitados, cuando cerró, había estado en la parte de la cuestión de teología el famoso padre Benítez, que había sido el confesor, después fue el confesor de Eva Perón. Pero hablando del arte de la política, quedó grabado algo que decía Perón, que era que el arte de la política también es transformar un hecho negativo en un hecho positivo, ¿no? Además de las ponencias y todas las cosas que surgieron de ese congreso. En el caso de Fermín, que terminó siendo un hombre muy cercano a Eva Perón, Fermín estudió en la Universidad de Córdoba, Fermín Chávez, nacido en el 1924, en Nogoyá, Entre Ríos, el padre agricultor, madre de origen, la madre tenía origen peruano, de apellido, ay, ahora me olvidé, me acuerdo que era apellido Urbano, creo que era. Y el padre, muy de Irigoyen, el papá, ¿no? Era la época del irigoyenismo. Y Fermín inmediatamente va a Córdoba a estudiar. Ahí es donde hace todas las carreras, filosofía, teología, un grande, grande. Y después va a la UBA, en Buenos Aires. Y ya ahí se relaciona con todos, con Castiñeira de Dios, con Rosa, con los profesores de la universidad, y en el primer peronismo se empieza a destacar, y además las relaciones, porque Evita lo tenía como uno de sus favoritos, al punto tal que después digamos, lo que era la resistencia, cuando la caída en el 55, Fermín se enroló en los movimientos de la resistencia y fue un luchador, y bueno, obviamente, como pasó con la mayoría, perseguido, realmente un grande, grande. Tuvo una desgracia cuando era un hombre que ya era profesor y ya había estado en el segundo regreso de Perón en el charter, estamos hablando acá del 73, tuvo una desgracia que fue la muerte del hijo, Fermincito, periodista también, tuvo un accidente aéreo, falleció, y eso no lo pudo superar Fermín, que ya tenía 80 años, y la muerte del hijo, tenía el otro hijo también que se dedicó a la fotografía, pero Fermincito era Fermín padre, digamos, ¿no? Militante, había estado muy cerca del gobierno de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, el hijo, murió en el accidente, y eso lo volteó totalmente a Fermín. Murió, tenía 80 años, murió en el Sanatorio Julio Méndez, ahí en Caballito, 2006.
Hay que destacar también su trayectoria ya como periodista, ¿no? Porque muchas veces se cree en el imaginario colectivo que el campo popular, el peronismo, además de no dar cuerpo teórico, algo que es falaz, tampoco ha podido gestar su propio espacio de comunicación, y esto no es así. Precisamente porque estos pensadores nacionales incursionaron también en el periodismo desde la concepción peronista, por algo fueron perseguidos, ¿no? Y esta persecución tenía que ver con, bueno, el fomento de la concepción revolucionaria del peronismo.
Totalmente, ya que mencionás la otra, digamos, la otra gran vocación de Fermín, periodismo, él desde muy jovencito, ya en el año 47, estuvo en el diario La Tribuna, siempre allá en Entre Ríos, ¿no? Y se destacaba, porque y después en los grandes medios que acompañaron la etapa del peronismo, el Líder, Democracia, todos ellos fueron los lugares donde trabajó, en la redacción de donde estuvo Fermín, con sus notas sobre el tema político, ¿no? De tal manera que, bueno, fue realmente muy valioso. Y tiene la, lo que se llamó la historia del peronismo, que yo recuerdo se la compró, todo el mundo compraba la, porque salía en fascículos, y acá hay que hablar de 1972-73, con el regreso del general, y ahí estaba este Fermín con su historia, historia del peronismo, historia, bueno, también sobre, escribió sobre José María Rosa, varias cosas tiene, conservan, se conservan, la relación en la universidad, todo, ¿no?
Quiero marcar algo José que María que cada vez que hablamos de estos pensadores, efectivamente desde el peronismo no se los llama intelectuales, ¿no? Se los llama pensadores, porque el intelectual tiene ese cuerpo de superioridad que además está enfrascado también en las concepciones anglosajonas, ¿no? Entonces, el peronismo también marca esa diferencia en función de entender que el pensador está situado en su propia tierra y tiene su propia raíz en la Argentina, ¿no? Pensando vez la universalidad del pensamiento, ¿por qué no? También tomando otras corrientes historiográficas o de otros pensadores, pero generando también su propio camino a la hora de desarrollar su propia su propio concepto de la historia y su propio marco teórico, ¿no? Y esto es importante señalarlo de esta manera, por lo menos para nosotros, porque, vuelvo a decir, se lo ve al peronismo solamente como un partido político, sobre todo en esta coyuntura, y se olvida que además de un proyecto de vida, el peronismo también era y fue y es un proyecto cultural.
Totalmente, Gustavo. El recuerdo entonces para Fermín Chávez, que tenía casi 81 cuando falleció y ya era un... hay una calle en Nogoyá que lleva el nombre de Fermín, en Fermín Chávez en Nogoyá, Entre Ríos.
José Luis,
eso es lo, bueno, sí, señor.
Nos vamos a estar reencontrando entonces la semana que viene, ya con el hecho consumado, ¿no? Y habrá mucho para pensar también, de acuerdo a los resultados del domingo, que esperemos que sean positivos para todos nosotros. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, abrazo grande para ustedes.
Así escuchábamos en La Periferia la columna habitual de José Luis Poncico. Hoy, Fermín Chávez.